Bueno, esta es una noticia de salud combinada con economía. El Comité Intergremial del Atlántico planteó la reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 como única salida para salvar la S-CARI y evitar los riesgos de los famosos paseos de la muerte. En este sentido, el presidente ejecutivo del comité, Ricardo Plata Cepeda, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para adoptar una solución urgente ante la grave crisis de la institución. A ver, doctor Plata, tenga usted muy buenos días. ¿Qué está pensando el intergremial sobre la crisis del CARI?
Bueno, el CARI, todo el mundo sabe que es como la joya de la corona de la red pública departamental y que ha cumplido cuando le ha tocado con lujo de competencias la prestación de los servicios, aún ante las crisis que hubo recientemente en el sector, en que hubo una cantidad de EPS que fueron liquidadas y el CARI siguió prestando sus servicios no solamente al departamento y a la región Caribe, sino inclusive venía gente hasta de Tumaco al CARI a ser atendida. De manera que la crisis del hospital hay que superarla. Ya el doctor Verano lo hizo con lujo de competencia en su anterior gobernación. Creemos que otra vez hay que meter al CARI en la sala de emergencia. Y la sala de emergencia es la Ley 550. La Ley 550 permite parar la hemorragia, que es la hemorragia de todos los acreedores que están en su derecho de pretender el pago, pero la iliquidez del hospital no se lo ha permitido. Y también de hacerle una transfusión de sangre, que es conseguir que las EPS realmente contraten con el CARI, porque no lo están haciendo. Hay EPS que ni siquiera tienen contrato con el CARI debiendo tenerlo. Hay unos que las tienen y no lo usan, o sea, no mandan pacientes. Hay unas que la tienen, lo usan y pagan parcialmente. Y hay otras que la usan, que lo tienen, lo usan y no pagan. Entonces, realmente la importancia de que todas las autoridades del Gobierno Nacional, el Ministerio, la Superintendencia de Salud y a nivel local de la gobernación y los alcaldes de los municipios vigilen el cumplimiento de las EPS para que utilicen el CARI como debe ser. Pensamos que por todo eso pensamos que lo mejor para salvar el CARI es la reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550, en lugar de pensar en otras cosas que serían muy lamentables para el sector salud del departamento y de la región, como liquidarlo o intervenirlo. Las intervenciones han sido un fracaso en el país seguidamente, o sea, casi no hay casos exitosos de las intervenciones en las redes hospitalarias.
Óigame, doctor Plata, lo que uno no entiende con esto que comenta usted sobre las EPS del régimen subsidiado es que mientras dos leyes, la 1122 y la 1438, establecen que las EPS subsidiadas deben contratar el 60% de sus servicios con la red hospitalaria pública, una institución como el CARI, por ejemplo, el fin de semana pasado lo cerró con un 38% de ocupación. Esta fue una información que nosotros buscamos el día jueves y eso fue lo que nos respondieron. O sea, uno no acaba de entender por qué, si existen estas normas, no se cumplen. Y como dice usted, ¿por qué cuando hay una contratación y las EPS terminan recibiendo los dineros del Estado para atender al sector subsidiado, resulta que tampoco pagan? Y por eso esas abultadas deudas que entidades liquidadas como Caprecon y otras tienen por 43.781 millones de pesos con el CARI.
Sí, sí. Digamos que hay dos partes de esa ecuación. Una es las EPS liquidadas que no han pagado, o sea, y que el gobierno, hay unos pagadores de segunda o tercera instancia en el gobierno nacional, en la jerarquía digamos del sector, que debían atender esas deudas. El solo Caprecon quedó debiendo más de 20.000 millones de pesos, y entre los demás yo creo que pasan de la cifra que usted mencionó ahorita, porque están del orden de los 50.000 millones. Entonces, una es la deuda de las EPS liquidadas, que es muy grave y que hay que hacer todas las gestiones para ver cómo se consigue los pagos ante las entidades que son responsables más allá de las propias EPS de cumplir con esos pagos. Y la otra deficiencia es que si las que están activas no pagan sus cuentas o ni siquiera contratan con el CARI, entonces el problema se agrava porque ya no es solamente el problema del pasado, sino la supervivencia del presente. Entonces, la verdad es que la situación es muy delicada y eso pues nos hizo hacer ese llamado de atención y esa solicitud de apoyo de todas las instancias del sector para que no dejemos agonizar el CARI.
Claro, pero hombre, es cierto, el CARI le deben, pero también debe, obviamente, está en un círculo vicioso donde prácticamente... usted decía que a la entidad hay que meterla a urgencia. Pues nosotros consideramos aquí, con todo respeto, en Atlántico en Noticias, que ya esta institución está más en cuidados intensivos y con respirador, y ese respirador lo está, digamos, manipulando la Superintendencia de de Salud.
La intervención es inminente.
Que es, claro, porque es que o intervención, ¿para qué? Para sanear pasivos, etcétera, etcétera. Porque es que la institución tiene embargos por cerca de 29 mil millones de pesos. 2 mil millones de pesos porque no pagó la alimentación hospitalaria a Estrada y Navarro. 6.653 millones porque no pagó al laboratorio FALAP. Le debe 5.017 millones a una unión temporal radiólogo. También debe 4.513 millones a la Central Médica y a la IPS Rehabilicop. A Cari Novavisión, por una deuda de 2.800 millones de pesos, tiene otro embargo. Y la empresa de suministro y dotación no le pagaron 6.300 millones, y ese es otro de los procesos que hay en Juzgado de Barranquilla. Es una situación bastante complicada y la Superintendencia de Salud, que terminó una auditoría, debe tomar decisiones. ¿En esta semana será? No sabemos. Estuvimos averiguando y hubo un preocupante silencio al respecto,
Jorge. Bueno, entre otras cosas, me dicen que el gobernador Verano ya le pidió la renuncia a la señora gerente. Esta pidió que le dieran un tiempo más. No sé cómo quedó eso, pero ahí hubo un drama el día viernes en un consejo de gobierno, según pude conocer. Óigame, doctor Plata, pasando a otro asunto, me gustaría también tocar otros temas que usted puede manejar perfectamente en virtud de su permanencia del intergremial en la Universidad del Atlántico. ¿Qué opinión tiene usted, en el caso que llegue al Consejo Superior de la Universidad, de los denominados estudiantes eternos?
Eso realmente ha sido un mal absolutamente bizarro de no solamente de la Universidad del Atlántico, sino de muchas universidades públicas. Hay unos profesionales del estudio, no profesionales en ninguna carrera, sino profesionales de seguir estudiando, de darse las mañas para seguir estudiando indefinidamente. Y da la casualidad de que muchos de ellos son líderes estudiantiles. Hágame el favor, ¿qué clase de liderazgo es eso? Yo realmente pienso que debía haber una reforma de los estatutos como lo han planteado recientemente, para que haya algunos requisitos mínimos de número de materias cursadas o de notas obtenidas que hagan que estudiantes destacados, independientemente de su posición política, por supuesto, pero que sean estudiantes destacados los que tengan acceso a esos niveles de representación.
Sí. Oiga, ¿se ha hablado algo con respecto al canal de acceso al puerto, que está en muy malas condiciones?
Bueno, el canal de acceso, nuestra gran preocupación ha sido precisamente nuestra, no solamente del Comité Intergremial, sino nuestra, de toda la comunidad de Barranquilla y de las autoridades, por supuesto, es la continuidad del servicio de dragado. Continuidad que se puede obtener eventualmente a través del contrato de la nueva APP, pero que sería más seguro, más confiable, tenerlo a través de un convenio, o de la compra de una draga, o de un convenio permanente de una draga, que no tiene que ser tan grande, porque es que cuando se acumulan cientos de miles de toneladas de sedimento, tiene que traer una draga más grande. Pero si hay una draga pequeña que está permanentemente limpiando, pues esas tareas de esas magnitudes no es necesario hacerlas. Además, cuando es necesario hacer tareas de esas magnitudes, ya el canal está tapado, ya la draga hay que traerla desde lejos, vale más la venida y regreso de la draga que el propio, estrictamente hablando, contrato de remover los sedimentos. Entonces, tenemos que buscar unas soluciones más estables, más tranquilizantes, que sin sobresaltos nos permitan mantener el canal navegable, como su nombre lo indica, navegable.
Discúlpeme, ya finalmente vuelvo sobre el tema de la Universidad del Atlántico. ¿Usted va a asumir como miembro o representante del Comité Intergremial ad hoc ante el Consejo Superior? Le hago la pregunta porque, como usted ya debe saber, se produjo un fallo, un auto del Tribunal Administrativo del Atlántico que tumbó el proceso que había anulado la elección de César Lorduy.
Sí, bueno, no tengo la última palabra jurídica, yo no soy abogado, de manera que no sé si el doctor Lorduy pueda regresar. Si el doctor Lorduy puede regresar, me parece que es lo ideal y lo correcto, pero lo que hizo el tribunal, a mi entendimiento, es anular el fallo anterior, lo cual no acaba con el proceso, sino que aparentemente lo reinicia. Entonces, eso es lo
sí,
que
pero,
están en
pero
este
no
momento.
Hay fallo. O sea, tiene usted toda la razón. Todo debe comenzar, pero es decir, no hay fallo. O sea, la elección de Lorduy en ese concepto está vigente, estaría vigente.
A ver, doctor Plata.
Sí.
Sí. ¿Está vigente la elección del señor Lorduy entonces?
Sí, claro, siempre ha estado, nunca ha dejado de estar.
Bien. Bueno, listo. Muchas gracias al dirigente de los gremios económicos, el presidente del Intergremial, Ricardo Plata, hablando de diferentes aspectos, CARI, Universidad del Atlántico, canal de acceso al puerto de Barranquilla. 7:13 PM.